el siglo VI a.C., Tales de Mileto, uno de los siete sabios de Grecia, afirmó que el principio del universo era el agua. Y, paradójicamente, ese principio podría ser nuestro fin. Somos más de 6.500 millones de habitantes en la Tierra, y el agua dulce disponible es tan solo la sexta parte del 1% del líquido del planeta. Algo así como si de un garrafón solo pudiéramos usar tres pequeñas cucharadas. Región líquida, con el arquitecto Jorge Legorreta. Región líquida, la realidad del agua en nuestro país y en el mundo.
Muy buenas tardes, amigos. Como todos los miércoles a las 3 de la tarde en punto, en una agradable tarde en la Ciudad de México, nuevamente con un programa sobre región líquida. Y hoy les vamos a ofrecer un tema pues, que va a parecer también muy, muy, muy importante y muy interesante para todos aquellos que nos escuchan. ¿Cuáles son las opciones, las alternativas que desde la academia se están dando en este país? Las más importantes que tenemos, vamos a hablar de dos fundamentalmente, para formar cuadros técnicos especialistas en todo esto que se ha llamado el medio ambiente y del cual evidentemente forma parte el agua. Hoy, con un programa que como muchos otros que nos han seguido durante semanas anteriores, se hace gracias al apoyo de la Fundación Gonzalo Río. Tendremos, por supuesto, a dos invitados en nuestra cabina, ya estamos pues muy, muy, muy activos y agradecemos muchísimo su presencia, a el doctor Jorge Hidalgo, que es coordinador de desarrollo profesional de una institución que ustedes han escuchado durante mucho tiempo aquí en esta emisora, que es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Muchísimas gracias, don Jorge, por acompañarnos esta tarde.
Gracias por la invitación.
Y también tenemos también aquí el gusto de platicar nuevamente con un gran amigo nuestro, el doctor Boris Grais. Y lo dije bien, Boris.
Perfectamente. Boris, muchas gracias.
Es uno de los especialistas más importantes que tiene este país. Él es coordinador, ha hecho muchos libros, muchos estudios. Él ha trabajado pues, en el Estado de México, conoce muy pocos los problemas de medio ambiente del país, sobre todo el área del Estado de México. Pero hoy tiene, entre otras funciones en el Colegio de México, la de coordinar un programa de estudios avanzados en desarrollo sustentable y medio ambiente que ustedes apunten por ahí, conocerán ahora a partir de este programa, los que no han escuchado, como LEAD, L-E-A-D, LEAD México. ¿Qué es esto de LEAD? Vamos a escucharlos a los dos con mucha atención después de la siguiente cápsula.
Región líquida.
En el marco de la preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, también denominado la Cumbre de la Tierra, que se celebró en Río de Janeiro en 1992, se creó el programa LEAD, Leadership for Environment and Development, que es una red internacional de profesionistas comprometidos con el desarrollo sustentable que tiene como propósito desarrollar y apoyar una nueva generación de líderes que tengan deseos y estén dispuestos a alcanzar las metas del desarrollo sustentable en todo el mundo. El programa LEAD cuenta con alrededor de 1.400 miembros en más de 80 países, pertenecientes a los sectores de negocios, los medios, el gobierno, la academia y las organizaciones no gubernamentales. En México, el programa LEAD ha adoptado una clara orientación académica y es coordinado por el Colegio de México. Para mayor información, consulte la página www.lead.colmex.mx, www.lead.colmex.mx.
Hablemos de agua. El número es 560-108-02. 560-108-02. Región líquida.
Vamos a empezar, amigos, para hablar sobre las opciones académicas en torno al medio ambiente con el doctor Boris Graisbord, que coordina este programa LEAD, que algunos sí lo conocemos, muchísima gente que nos escucha hoy quizá no lo conoce. Y quisiera preguntarte, Boris, que nos pueda sintetizar en muy poquitos minutos, ¿qué es esto de LEAD? Es decir, cualquier muchacho que esté escuchando el programa puede acercarse, puede inscribirse, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el propósito fundamental? ¿De qué se trata? ¿En dónde está?
todas esas partes que seguramente la gente está esperando escuchar.
Sí, el programa, quiero decirte que tiene a la fecha más de 160 egresados.
¿De México?
En México, y ya ha funcionado por 12 años. Ahorita estamos abriendo la convocatoria, o casi terminando de tener la convocatoria para la 12ª generación. Ya ha habido algunos cambios, pero es básicamente capacitación. Y está orientado a gente que ya tiene experiencia en diferentes aspectos del medio ambiente. No importa, no tiene que ser biólogo, por supuesto, ni tiene que ser un especialista en alguna cuestión ambiental. Puede ser un abogado, puede ser un economista, puede ser un dirigente de alguna organización civil que tiene experiencia y está trabajando en cuestiones relacionadas con medio ambiente. Ese es el punto primero, ¿no? El segundo es que no ofrece un título. Eso es un programa de capacitación, y la idea original, fíjate, cuando se creó, era tratar de crear un discurso, un pensamiento en aquel entonces que fuera coincidente y que permitiera a toda esta red de todas partes del mundo, de donde está el programa, encontrarse en foros internacionales o en foros locales o en foros nacionales, y entender los temas y los conceptos fundamentales alrededor de las cuestiones de medio ambiente, de los procesos. Es un tema complejo. Cuando nosotros, y lo sabe perfectamente el colega, cuando nosotros nos referimos al agua, podemos no estar hablando específicamente del agua, pero estamos hablando de todo lo demás que tiene que ver con el agua. Si estamos hablando de agua, a lo mejor estamos hablando de bosque, o estamos hablando de clima, o estamos hablando de otros aspectos, entonces es un tema, es una cuestión compleja, y el programa ofrece la posibilidad de discutir los temas en esa complejidad. Entonces nos reunimos semanas completas, intermitentemente, a lo largo de 2 años. Ahora ya va a ser 1 año nada más, estamos haciendo algunos ajustes, y luego tiene un componente internacional. O sea, los jóvenes, bueno, jóvenes de 20-tantos a 40-tantos años.
Son jóvenes para nosotros.
Jóvenes. Uh-huh. Se reúnen durante toda una semana y llevan a cabo 5 o 6 semanas. Ahora, en esta ocasión van a ser 5 semanas a lo largo de 1 año. Uh-huh. Y al final van a ir a una sesión internacional donde se van a juntar equivalentes de ellos de otros países. China, India, África, Nigeria, Sudáfrica. Los países de la antigua Unión Soviética, Brasil. O sea, es muy interesante para ellos. Ese es un valor agregado del programa, conocer gente de otras partes.
Claro, o sea, el conocimiento sobre el medio ambiente que se tiene sobre el país, hay que partir de que es gente que ya tiene cierta formación, más el conocimiento de esta red internacional amplísima, vastísima, hace que el conocimiento sobre los problemas del medio ambiente, del planeta, puedan ser comparables, es decir, los de México con otras partes del mundo. Y hay una integración de conocimientos de tal manera de que es muy rico esta relación, esta red internacional. Es una formación de nivel internacional, no es local.
Bueno, es internacional para México. Es lo que para mí lo más importante es la red mexicana.
Claro.
Inclusive eventos que tienen que ver con Naciones Unidas o algunas otras organismos intergubernamentales en el mundo, en que no se reconozca un egresado del programa en Nigeria con un egresado del programa en Brasil con un claro. Mexicano.
Ahora, la selección, si algún estudiante, algún profesionista está escuchando, que ya tiene cierto conocimiento, cierta experiencia sobre el medio ambiente, ¿cuál es el mecanismo? Porque el Colegio de México es la sede, entiendo, la sede nacional de este programa en México.
Sí, es la institución que anfitriona del programa del aquí programa en México. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, se necesita haber estado involucrado en los temas relacionados con medio ambiente durante por lo menos 5 años, tener cierto reconocimiento, porque lead quiere decir liderazgo, y no hacemos líderes, los líderes ya vienen hechos.
Ya están hechos, están formados.
Están en formación, están formados, pero creo que agregamos diferentes enfoques, aspectos, conocimientos de todo tipo, no nada más conocimiento científico, conocimiento de práctico y experiencias muchas e incluso internacionales, y ellos y incluso algunos aspectos que no son sustantivos, que tienen que ver, por ejemplo, con resolución de conflictos, enfoques específicos, manejo intercultural, manejo de grupos, una serie de cosas que hacemos adicionalmente a la parte sustantiva, aunque el programa en México se carga más a cuestiones académicas, pues porque está ahí en el Colmex.
Claro.
Entonces, recibimos candidaturas. Esas candidaturas pasan por un proceso de selección bastante duro. Creo que el éxito de nuestro programa es que casi nunca nos fallan los grupos que seleccionamos o los individuos que seleccionamos. Entonces, lo que sí nos falla es no poder involucrar y aceptar a todos los excelentísimos candidatos que recibimos, ¿verdad? Que quieren entrar y no podemos, no tenemos suficiente capacidad. Ahí sí, claro, estamos preocupados, pero los grupos se forman como entre 15 y 18 individuos. Y
¿en qué época del año?
Ese es un requisito. Mira, ahora estamos haciendo ajustes y ahora va a empezar a partir el año calendario va a ser equivalente al año académico del programa LEAD. Empezamos en febrero la primera sesión de una semana y terminaremos en noviembre, fines de noviembre, con la sesión internacional que ya está programada para Tailandia. O sea, la gente ya sabe, tiene el compromiso de asistir a las sesiones, ya tiene el calendario de antemano y tiene que tener un compromiso institucional de que puede dejar su trabajo durante toda la semana que coincide con la semana LEAD.
Claro. Bueno, amigos, cualquier persona que quisiera más información, les voy a repetir la página para aquellos que tengan una computadora y puedan establecer un contacto electrónico: www.lead, le voy a decir en español, LEAD, le voy a deletrear LEAD, muy sencillo, punto Colmex, que es Colegio de México, hay que poner Colmex, así como suena, punto MX. Y si no, pues acérquese al Colegio de México, es uno de los edificios más importantes que tenemos en este país, hecho por el arquitecto González de León. Disfruten ese magnífico patio y pregunten ustedes por el famoso Boris llegando al Colegio de México, ¿verdad? Para
más
que puedan platicar contigo y les puedas dar más datos sobre este interesantísimo programa de formación de líderes en medio ambiente.
Ahora ya conocen más LEAD que Boris.
Así es. Amigos, mucho más opciones académicas, muchas más alternativas que tienen nuestras universidades para todos aquellos que están interesados, pues, en poder contribuir a resolver estos problemas del agua y del medio ambiente. Después de esta cápsula.
Región líquida.
La situación actual del agua en el mundo no es nada halagadora, pues la creciente demanda, la contaminación, el agotamiento y sobreexplotación de sus fuentes, el rezago en la cobertura de servicios, la limitada cultura del buen uso del agua y la falta de continuidad en las políticas públicas ponen en riesgo su disponibilidad futura y con ella el crecimiento económico y el desarrollo social de las naciones. Así, como resultado del análisis de estos complejos problemas, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua ha desarrollado el posgrado en Ciencias y Tecnología del Agua, que en el caso de la maestría cuenta con 4 áreas de estudio o de concentración: gestión integrada del agua, hidrología y meteorología, sistemas ambientales e ingeniería y servicios hidráulicos. Mientras que el doctorado se orienta a la generación de nuevos conocimientos y aplicaciones innovadoras a través de la investigación, con el respaldo de destacados investigadores. Para mayores informes, consulte la página www.imta.mx. www.imta.mx.
Hablemos de agua. El número es 560-108-02. 560-108-02. Región líquida.
Amigos, estamos platicando hoy con Boris Grayford, que es coordinador del programa de estudios avanzados en desarrollo sustentable y medio ambiente, de un programa muy audaz que ya hemos platicado hace unos minutos con él, que se llama LEAD México. Y ahora vamos a entrar específicamente con esta otra opción que coordina don Jorge Hidalgo,
en coordinador del desarrollo profesional del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que ofrece también estudios de posgrado a todos aquellos que escuchan ahora este programa o a todos aquellos que quieren también compartir con algunos familiares, amigos, qué opciones tenemos. Este INTA, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, es una institución pues oficial que recibe fondos públicos, pero que no se encuentra en Ciudad de México, está en una ciudad que va a ser parte de Ciudad de México en unos 20 o 25 años, que se llama Jutepec, muy cerquita de Cuernavaca, Morelos, y es un programa muy interesante, muy atractivo para muchos estudiantes que provienen de otros países de nuestra América Latina, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, etcétera, y que también ofrece una opción para todos aquellos que nos pueden escuchar en alguna otra ciudad de la República Mexicana. Jorge Hidalgo, que es una de tus funciones ahora en el INTA, tener esas opciones, ¿nos pudieras concretar qué es lo que ofrece el INTA para aquellos que quieren terminar tu licenciatura y quieren proseguir estudios de posgrado en esta área de medio ambiente?
Gracias, Arquimira. Nosotros lo que estamos ofreciendo es un programa alternativo con una visión integradora. Actualmente pues hay varios posgrados relacionados con el medio ambiente, pero todos trabajados de una manera pues disciplinaria. Como es la enseñanza académica. Entonces tú puedes estudiar hidráulica y bueno, pues hay muchas universidades que te ofrecen un programa en hidráulica, en hidrología, en cuestiones sanitarias, en medio ambiente, ¿no? Pero hay pocas universidades que ofrecen un programa integrado. Ahorita platicando con Boris, pues se veía la importancia que tiene el hecho de tener una visión integradora. El medio ambiente y en particular los problemas del agua, pues no los resuelves con una sola disciplina. Entonces, todo problema que tenemos en el ambiente y en particular en nuestro caso con el agua, tiene que ser multidisciplinario. Entonces, nosotros lo que estamos ofreciendo es esa visión. Entonces, es un programa que de inicio tiene un tronco común en donde todos los estudiantes, no importa la disciplina que tenga, ingresa, se le presenta cuál es la problemática actual de nuestro país y bueno, también de alguna manera generalizada tocamos los aspectos mundiales, pero particularizamos en México, para que entiendan el cómo poder resolver nuestros problemas que hoy día por la crisis que tenemos ya por el agua, nos está llevando a conflictos.
Un enfoque integral.
Es un enfoque, eso es lo que ofrecemos nosotros, que pocas universidades lo...
¿Y lo ofrecen a nivel de maestría?
Y doctorado.
Y doctorado, o sea, sí. ¿Pueden hacer maestría y ya? ¿O sí. pueden hacer maestría y doctorado?
Las dos.
O sea, pueden ser las dos, pero también puede ser más una.
Una, por supuesto.
O sea, puede un maestro o una maestría en X, puede entrar a estudiar el doctorado sin haber cursado la maestría.
Así es.
Muy bien.
Sí, hay esa opción.
¿Y cómo seleccionan ustedes a los candidatos?
Bueno, tenemos unos requisitos mínimos, o sea, como cualquier programa académico de posgrado. Tenemos un examen, o se aplica el examen general de posgrados diseñado por el Ceneval, el Exani 3, que lo pueden presentar en sus lugares de locales, ¿no? De origen, en cualquier universidad. Ceneval ofrece un programa anual, entonces uno ve ahí el día, la fecha que más cercana y entonces uno presenta su examen. Entonces ese es un primer requisito, presentar el Exani 3. Luego después, los alumnos que, digamos, logran un puntaje de ese examen, que son aceptados por un comité de aceptación del programa nuestro, los invita para que tengan una entrevista. Entonces ya en la entrevista se ve, ¿no?, cuáles son sus, lo que andan buscando, si encaja o no con nuestro programa, los intereses, ¿no? Y ya en función de eso, bueno, pues se les orienta para elegirles un tutor. Después de la entrevista, pues prácticamente ya es la aceptación. Hay otro requisito del idioma, porque siempre
se pide un
el conocimiento de un idioma adicional, principalmente el inglés, por la literatura que luego van a estar ellos recurriendo, ¿no? Se les pide por lo menos que lo comprendan la lectura, ¿no?
Ahora, lo más importante de todo, ¿cobran?
Sí.
Un estudiante que esté interesado, no le preguntamos a Boris Greifus si este programa del LID te cobra. También se cobra, el estudiante tiene que pagar, Boris, por el estudiar en el LID.
Fíjate que no se pagaba antes, durante las primeras 9 generaciones eran totalmente becados, incluyendo sus viajes internacionales. Ahora ya empezamos a cobrar.
Los últimos 3 años.
Las últimas 2 generaciones y esta, la 12ª generación, cobramos ya.
Una cantidad. Bueno, no digamos cuánto para que no se asuste la gente, pero la gente que quiera información, pues que te vaya a buscar a ver si le haces un descuento, ¿no? Muy bien, entonces en este programa también, el INTA hay un cobro. Hay un cobro.
Hay un costo de, de hecho es una inversión, ¿no?
Sí,
claro. Nuestro programa es cuatrimestral, la maestría es de 2 años, 6 cuatrimestres, y bueno, pues hay una inscripción cuatrimestral y luego ya se paga por el número de créditos que van llevando. Por...
¿Y hay becas?
El instituto actualmente no ofrece becas. Sí está en nuestro programa poderlas ofrecer en un futuro inmediato, pero ahorita, bueno, lo que estamos haciendo nosotros es orientando a los candidatos, a los aspirantes, pues que se acerquen ya sea al Banco de México, que ofrece becas, o ya hoy día hay la banca comercial, algunas bancas comerciales que ya están ofreciendo becas para estudios.
¿Y cuáles son los títulos? O sea, uno, si va uno al INTA a estudiar este maestría, este doctorado, ¿cuál es el título que tiene los estudios?
El grado que estamos ofreciendo es maestría en ciencias y tecnología del agua. Y el grado de doctor en ciencias y tecnología.
Claro, que está unido siempre con la tecnología, que es el nombre del instituto, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Que ofrece esas opciones tecnológicas que otras opciones más teóricas.
Exacto.
Más de otro orden, ¿verdad? Muy bien, amigos, pues ahí tienen 2 opciones. No podemos, por el escaso tiempo que tenemos, presentar más, pero son 2 extraordinarias opciones, yo diría muy novedosas. Una con una red muy importante internacional, y sobre todo el prestigio que tiene el Colegio de México en la formación de sus cuadros. Y otra que es esta opción que ofrece el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, con la idea pues de enfrentar los grandes problemas del agua que tenemos en el país, que hemos estado comentando en los últimos meses, que es una problemática muy compleja y que requiere pues no solamente un conocimiento teórico, sino también requiere un conocimiento tecnológico para saber cómo enfrentamos los grandes problemas del agua a nivel nacional y sobre todo en esta ciudad. Vamos a concluir después de lo siguiente.
Región líquida.
Para mejorar nuestra relación con el medio ambiente y los recursos naturales, no basta con buenas intenciones. Es necesario informarse. Es por ello que el Fondo para la Educación Ambiental, mejor conocido como FEA, con el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte, ha desarrollado el Centro Virtual de Información del Agua, que ofrece un fácil acceso por Internet a información, foros de discusión, organizaciones, expertos y otros recursos acerca del agua en México. La dirección electrónica del portal es www.agua.org.mx. En agua.org.mx podrá encontrar desde información general acerca de las características físicas y químicas del agua y su disponibilidad alrededor del mundo, hasta noticias relacionadas con el agua y materiales especializados. No dude en visitar www.agua.org.mx. Seguramente cambiará su manera de ver y consumir el agua.
Hablemos de agua. El número es 560-1802. 560-1802. Región líquida.
Bueno, una cosa muy importante para todos aquellos que nos han seguido en este programa, que está hablando sobre las opciones, las alternativas académicas en la formación pues de profesionistas que van a enfrentar los grandes retos del medio ambiente. Es decir, que institución del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que el doctor Jorge Hidalgo nos ha hecho favor de narrarnos, de una maestría y un doctorado, pues tienen fundamentalmente, hay que decirlo, tiene la novedad de que es nuevo, de que es algo muy nuevo que va a empezar el próximo año. Lo estaban haciendo en combinación ahora con la UNAM, pero ahora van a ser ya más autónomos, y entonces los títulos que van a ofrecer pues van a ofrecerse desde con el sello del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Así que les deseamos muchísima suerte,
gracias,
Jorge.
Gracias.
Que tengan mucho, mucho éxito. Quería preguntarles, para poder concluir este programa, ¿cuáles serían la utilidad, Boris, la utilidad que el país tendría en la formación
pues no solamente de este programa LEED, sino en la formación también de otras áreas que tiene el Colegio de México, en la formación de especialistas que tienen esos problemas, que nos dijeras, bueno, tienen 12 años, antes no se cobraba, hoy se cobra, pero además digo, hay una inversión pública, es una institución del Estado, una buena institución del Estado, y ahí tenemos los problemas nacionales de medio ambiente y tenemos grandes problemas de agua. Quisiera, si me puedes esbozar, ¿cuál sería tu idea, ¿no?, sobre la utilidad de la formación de esos cuadros y en qué se ha avanzado y cuáles son los grandes vacíos o grandes retos que tenemos todavía que enfrentar?
Mira, el programa ha tenido la fortuna de que pasaran por sus sesiones, sus semanas, su capacitación, individuos que están muy bien ubicados. No te voy a dar nombres, pero
en absoluto
hay,
solamente
subsecretarios, hay directores, o sea, toman decisiones continuamente.
O sea, pasan al ámbito de la toma de decisiones.
Están permanentemente trabajando, o sea, no abandonan su trabajo, o sea, no se convierten en alumnos, ellos siguen trabajando. Entonces se toman decisiones no nada más dentro del Estado, dentro del gobierno, dentro de las dependencias de gobierno, sino también en organizaciones no gubernamentales, en la iniciativa privada o bien en la propia academia. Entonces la pertenencia a la red les permite a ellos tener discursos distintos y entender discursos distintos. Tú, Jorge, lo dice o lo dijo también, o sea, es complejo y no nada más es complejo, sino hay visiones enfrentadas o confrontadas, o sea, no todos pensamos lo mismo acerca del agua, ni acerca de los bosques, ni acerca de la conservación, ni acerca de la escala global o la escala local, ni tenemos las mismas visiones de cuáles deben ser las políticas, qué debe ser primero y qué debe ser después. Entonces, el espacio que ofrece el programa permite que esta red tenga en la mente y conozca a diferentes individuos que tienen visiones distintas y que son complementarias muchas veces, o describen o descubren la complementariedad, o sea, dejan de pensar que el otro es enemigo, ¿me explico? O sea, que la visión contraria es una visión totalmente diferente y irreconciliable, claro. Y eso no es cierto, y es un ejercicio de discusión en un espacio como el del colegio, que todos tenemos posiciones ideológicas y políticas, pero lo interesante del colegio es que en sus espacios de académicos está abierto para todas las posiciones. Entonces ese es un asunto. El segundo tiene que ver con cobertura nacional. Nosotros estamos insistiendo en que haya representación no nada más de la Ciudad de México, sino de todas partes de México. Nada más que no tenemos una representación sistemática, o sea, uno de Colima, uno de Aguascalientes, hasta Zacatecas. No, tenemos grupos que se han formado porque la gente conoce el programa y se han formado grupos. Tenemos núcleos muy importantes en el Bajío, en la zona de centro occidente de México, que toman posiciones en diferentes y que pueden hablar entre ellos, o sea, el que está en la academia puede identificar al tipo que está trabajando en el gobierno, la otra región muy importante es el sureste, ahí es esencial comprender la riqueza, los problemas, y luego la otra es en el norte. Entonces tenemos tres grandes núcleos de egresados que muchas cosas son intangibles, pero estoy seguro que cotidianamente, incluyéndolo en el periódico y en los medios, tú vas a encontrar la presencia del programa y de los egresados del programa tomando decisiones, opinando y diciendo lo que piensan acerca de estos problemas tan complejos, ¿no?
Claro, allá hay una gran formación en el área del sector público. Sí, nutren gran parte del sector público y gran parte del sector académico también, la formación de nuevos cuadros.
Y del sector de no gubernamental, sector también,
sector social.
Tanto de organizaciones nacionales como internacionales que tienen representación. Entonces, aquí la posibilidad de interlocución social, en el ámbito social cotidiano, es muy grande.
Es muy grande. Muchísimas gracias. Jorge Hidalgo, ¿qué esperan ustedes con este nuevo posgrado que van a ofrecer a partir del año que viene en el IMTA, en una ciudad que se llama Jiutepec, Morelos, muy cerquita de Cuernavaca?
Sí, mira. Pero,
perdón, un posgrado y que se refiere al medio ambiente y al agua.
Y al agua, sí. Sí, de hecho, nosotros con esta visión integradora, a diferencia de lo que platicaba Boris, de que ellos ya seleccionan, digamos, líderes, ¿no? Y que les dan este cúmulo de conocimientos nuevos o esta visión que se requiere para tratar al ambiente como debe ser. Nosotros, nuestra meta es formar líderes. O sea, aquí con nosotros llegan jóvenes egresados de las universidades, de las diferentes licenciaturas, y también llega gente que ya trae experiencia en el trabajo y que le damos una nueva visión. Entonces, lo que estamos buscando es eso, formar líderes. El instituto, como comentaste hace rato, pues ya tenemos más de 15 años ofreciendo un posgrado con la UNAM. Y bueno, egresados nuestros, hoy día los podemos ver ya ocupando cargos muy importantes en el sector público, en el gobierno, como también en el sector privado. Han formado empresas, son líderes ya de opinión. Y bueno, pues ahora lo que queremos es que ya salgan con el sello nuestro, ¿no?
Claro.
Es el sello del instituto, es un sello de calidad. Estamos con esa visión de poder aportar verdaderos líderes en este sector hídrico, que además una de las características que se viene dando hoy día, ¿no?, es que el gobierno cada vez está buscando más la descentralización.
Claro.
Entonces, muchas funciones que tenían las instituciones, las agencias, pues estaban centradas aquí, ¿no?, en el país. Y ahora, bueno, pues están liberando a los estados, a los municipios, y bueno, es ahí donde queremos incidir. O sea, formar cuadros técnicos, profesionales, con nuevas herramientas tecnológicas que puedan recibir esas funciones, ¿no?, y poder enfrentar los problemas, como bien dice Boris, complejos, ¿no?, que están relacionados con el ambiente.
Pues yo les deseo muchísimo éxito a ambas instituciones. Creo que son dos pilares para el desarrollo académico de este país y para poder formar gentes, ¿no? Como decía hace muchos años mi abuelito, que nos han enseñado a entubar los ríos, y ojalá que en esas dos instituciones nos enseñen a saber qué hacemos con el agua que nos llueve en esta cuenca, por lo menos, y que se va a los drenajes. No sabemos qué hacer con el agua. Les deseo muchos éxitos y ojalá que ambos profesionistas puedan enfrentar en el futuro este gran desastre que hemos construido en el siglo XX, que yo creo que le tengo mucha fe a que esto pueda ser así. Les agradezco muchísimo, Boris Grace. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Te deseo lo mejor en esta coordinación. Y a don Jorge Hidalgo también, mucho éxito en este posgrado. Les agradezco mucho la presencia. Gracias. Ojalá que nuestro público haya aprendido un poquito más sobre el tema. Amigos, estamos ya pasados del tiempo. Queremos darle las gracias a todo el equipo que hace posible nuestro programa, en la operación técnica a Gabriel Ortiz y a Gibran Flores, en la información y en el guión a Gabriela Gómez, en la coordinación de invitados y asistencia de producción a Cassandra Vicario, en la producción como siempre a César Navarrete. Yo soy Jorge Legorreta, que les desea muy buenas tardes, muy buen provecho.
Región líquida. Somos más de 6.500 millones de habitantes en la Tierra. El agua dulce disponible es tan solo la sexta parte del 1% del líquido del planeta. Algo así como si de un garrafón solo pudiéramos usar tres pequeñas cucharadas. Región líquida. Con el arquitecto Jorge Legorreta. Región líquida. La realidad del agua en nuestro país y en el mundo. Región Líquida es una coproducción de la Fundación Gonzalo Río Arronte, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Mexicano de la Radio, realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2006.